Esta semana, seguro, en realidad este mes, desde la comisión, esto lo adelantaron mis compañeros, Mati, que creo que fue el último, vamos a pensar, ¿no?, no trabajar la efeméride del 12 de octubre, sino pensar como un enfoque todo el mes e ir abordando, ¿no?, las distintas miradas y polémicas y reivindicaciones y resignificaciones alrededor de este 12 de octubre, ¿no?, y pensarlo en un lugar más amplio. ¿Qué podemos usar de disparador? Porque vos revisás los diarios digitales y enseguida, ¿no?, a mí lo primero que me saltó, porque nosotros ya habíamos hablado algo de esto, ¿no?, porque no se habla solamente en el mes de octubre. Yo me acuerdo cuando fueron las declaraciones del presidente sobre la gente que bajaba de los barcos, me acuerdo que tuvimos una charla acerca de las miradas racializadoras, ¿no?, o colonizantes. Entonces ahora, mientras preparaba la producción, ¿no?, de este bloque, creo que son bastante conocidas las expresiones de expertos, sobre todo también porque estamos en campaña. No nos olvidemos que estamos de cara a un proceso eleccionario. Entonces, leí que ya me parece, ¿no?, cuál es el límite de la responsabilidad ciudadana que les pedimos a los políticos, ¿no? Hay como una banalización. Leí las declaraciones en torno al 12 de octubre de Spert. ¿Qué dice? Mañana, 12 de octubre, los seres humanos normales festejamos como toda la vida el Día de la Raza. Y esto no tiene nada de racista. No sé si estaba saltando, seguro que sí, Yanni, porque
sí,
alguien informado.
Sí, sí. Desde el principio al fin es un cúmulo de prejuicios, ¿no? Es corta la declaración, pero no sé cómo puede caber, digamos, tanto prejuicio concentrado, ¿no?, en una frase tan corta.
Sí, yo eliminé el renglón donde habla qué nueva aberración lingüística van a inventar los simios kirchneristas drogados, porque eso ya nos abría debate a otras cosas. La digo, pero no vamos a analizar esa segunda parte porque se mete desde con las miradas acerca del lenguaje como una construcción viva, con la posición, bueno, así. No vamos a quedar con esta primera parte, tal cual, como en menos de tres renglones, un político que aparte ha tenido que está en campaña, que ha tenido cargos dentro del gobierno macrista, puede decir algo así, donde se habla no solo de un posicionamiento político, sino desde la discriminación, el prejuicio y sobre todo de un desconocimiento, de una naturalización. Entonces, bueno, vamos un poco de eso, porque también hay mucho como de una construcción social, de un discurso social que está vigente. Primero esto, ¿no? Los seres humanos normales. Yo vuelvo a preguntar lo que dice Sufi Shock, una poeta activista. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es ser normal? ¿Quiénes son los anormales? ¿Qué es la normalidad? Porque si hay seres humanos normales, hay seres humanos anormales. ¿Dónde está ese límite? ¿Quién lo pone? Es tremendo. Porque si yo digo que el otro no es normal, casi no es humano. Y si no es humano, casi que no tiene derechos. Y el siglo XX, y ni hablar hacia atrás, y también hasta el siglo XXI, ha sido testigo de qué pasa cuando un sector, ¿no?, se cree con más derechos, más normal, superior sobre otro sector. Es abrir la puerta a cuestiones.
Son principios, digamos, de lo más retrógrado y más conservador, y hay, me parece, una intención clara de blanquearlo, ¿no? Como sacarlo, tratar de captar, digamos, un sector de la sociedad que, como vos lo decías, este discurso está muy vigente en sectores donde hasta hace algunos años tal vez no era políticamente correcto, y hay como un envalentonamiento en ese sentido de exacerbarlo, de reivindicar todo esto que tiene que ver con cuestiones muy retrógradas, pero que captan votos, ¿no? A un estilo como sería Bolsonaro, sin ir más lejos, ¿no? Tratar de exteriorizar ese discurso de la extrema derecha, podríamos decir, y que está centrado fundamentalmente en todo lo que tenga que ver con estigmatizar las diferencias, lo que tiene que ver con estigmatizar cualquier discurso que sea transformador, ¿no? Parece como inadmisible, es tan burdo que parece increíble, pero de hecho está circulando circulando.
Tal cual, circulan. Y esto es esto que decías, que parece que las políticas del odio y los discursos del odio carpan en los votos. Y es terrible. Y tal cual, el ejemplo ha sido Trump, Bolsonaro, y bueno, ni hablar de Milei, ni hablemos de Milei, pero los discursos del odio, y también, porque siempre la derecha, ¿no? Las derechas, porque tenemos distintas, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, y no solo en Latinoamérica, pienso en España, que también tiene un, por ahí hagamos un paredito sobre eso. ¿Cómo los discursos del odio ganan votos y siempre la derecha habla desde un lugar, ¿no? Desde, como asumiendo una falsa neutralidad, como que ellos defienden las cosas que siempre han sido así y están oponiéndose a cualquier cambio. Pero justamente la derecha lo que hace también es tomar esta efeméride y la resignifica desde un lugar completamente racista y con un discurso ulcerante. O sea, también hace esto que denuncia que hacen los demás. Pasa que lo hace obedeciendo, por supuesto, a otros intereses. Entonces ya dijimos, lo de normal y los seres humanos normales, festejamos como toda la vida el Día de la Raza. Y esto no tiene nada de racista. Bien, ahí habría que hacer un poco de memoria. Yo también digo la responsabilidad política, ¿no? Porque ¿qué significa? Bueno, Sparks ha sido conocido por sus otros dichos de que todos los mapuches tienen que estar presos. Es tremendo. Entonces, esta idea de que de dónde sale el Día de la Raza ha existido toda la vida. ¿Desde cuándo se celebra? ¿Por qué en Argentina no? ¿Cuál es el panorama en España? ¿Cómo se plantean los demás países latinoamericanos? ¿Cómo lo estamos planteando? Entonces, ahí habría que preguntarnos, ¿no? Ir un poco hacia atrás y pensar que nosotros, quienes tenemos, bueno, yo digo 30, no, yo ya no tengo 30, los que han tenido 30, 40, 50 y más, en la escuela se celebraba, y acá abro comillas, el Día de la Raza. ¿De dónde viene esa celebración? ¿Ha existido toda la vida? ¿Ahora se celebraba? ¿Qué se celebraba? ¿Hoy qué se conmemora? Porque sabemos que el 12 de octubre, hoy es el Día del Respeto por la Diversidad Cultural, ¿no? Y es un feriado que se establece a partir de 2010. Respeto por la diversidad cultural. Esta antigua denominación, que es el Día de la Raza, hay que decirle, expert, que no ha existido toda la vida, que es bastante reciente. Recién se puso como feriado en España en 1918. ¿No? Entonces yo digo, ahí ya no existió toda la vida.
El Día de la Hispanidad lo consideran ellos.
Tal cual, ese día comienza por una política estratégica previa a la Primera Guerra Mundial. En 1913 se arma toda una campaña para pensar de qué manera se podía vincular ante un escenario, imaginemos, 1913, Europa estaba próxima de caras a una guerra, como la Gran Guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial fue llamada la Gran Guerra porque fue algo completamente desolador y global, ¿no?, para la humanidad. Entonces decide estratégicamente unir a los pueblos americanos con la potencia descubridora, todo esto es entre comillas, y civilizatoria. Esto es textual, ¿no?, del reglamento, de cómo se reglamenta el primer festejo, entre comillas, del día, que era la celebración, día de la celebración de la raza española. Ese es el primer nombre que se le da. Día de celebración de la raza española. Se empieza a promocionar en 1913, en 1914 se hacen las embajadas de los estados americanos en Málaga, en Madrid, y hasta que finalmente en 1918 se reglamenta. Y en vez de día de celebración de la raza española, que es tremendo, termina siendo el Día de la Raza. ¿Sí? Ese es el comienzo. Y tenía una cuestión estratégica política. No, acá no había cuestiones, no había cuestiones históricas, no había otra cuestión. Y era también reivindicar la figura de Cristóbal Colón en un escenario devastado, ¿sí? Sin embargo, habría que decirles que la misma España en 1958 decide cambiar el nombre de Día de la Raza y lo llama Día de la Hispanidad. O sea, en España no se festeja el Día de la Raza, por más que Spert piense que es de toda la vida. Bien, eso por un lado, para empezar a desarmar estas cuestiones del sentido común. Yo no sé si estos discursos de derecha lo hacen desde la ignorancia, desde la mentira deliberada, o no sé, hay cuestiones que se me escapan. Sin embargo, a medida que los procesos populares en América Latina, las resistencias indígenas, las resistencias negras, las resistencias populares, empezaron a hacer oír, ¿no?, su propia voz política, han cuestionado fuertemente, porque sabemos que desde un lugar científico, histórico y cultural, el concepto de raza no existe. O sea, también, porque estas cuestiones de la derecha, la raza, no, la raza no existe. Para que científicamente haya razas distintas, se necesitan cuestiones biológicas y genéticas, que en los seres humanos, pero esto la comunidad científica se ha cansado de decirlo, ¿sí?, y probarlo de distintas maneras, no existe. Los seres humanos no tenemos razas, no existe. Obviamente que ese es un concepto, el concepto de raza, es un concepto que aparece en el siglo XVIII con la Ilustración, ¿no? Y cuando algo aparece y es tomado, algo del campo científico, algo del campo de las ciencias naturales, aparece y le sirve a los discursos dominantes, hegemónicos, ¿no?, a quienes cortan la torta, vamos a decirlo en criollo, le sirve para esto, que una parte de la población someta, extermine, no sé, y tuvo un montón de procesos, a otra parte lo va a tomar y no lo va a querer soltar. Y a pesar de estar probado, ¿no?, que no existe la raza, hay algo de la construcción mental. Una cosa es la racialización, que es separar a los seres humanos, ¿no?, ya sea para tareas, también para los imaginarios, ¿no? Cuando yo digo, cuando un político dice, todos los mapuches son, todos los negros son, sirve no solo para discriminar, porque también sirve para asignarles lugares en la sociedad que siempre están relacionados con la pobreza, con la marginación, con la vulneración de derechos, ¿no? Entonces, qué difícil que en pleno siglo XXI y con todo este camino transitado desde lo científico todavía haya que desarmar en los imaginarios esta idea de raza, porque no existe, ¿no? Y sin embargo, los políticos, que quienes se deberían ser las personas más formadas, más avezadas, lo están reivindicando, ¿no? ¿Cómo le explicás, no sé, pienso, a un niño, a una niña, a las infancias, a las niñeces, a las adolescencias, ¿no?, que están en plena formación, cuando estos discursos siguen circulando en sociedad? Entonces hay que hacer todo un trabajo de revisión y reconstrucción. Entonces, eso por un lado, y ahí aparecen obviamente los derechos humanos, porque lo que estamos hablando acá son derechos básicos declarados en la Constitución, que tiene que ver con los principios de igualdad, de acceso a los derechos, de reconocimiento de identidades, de reconocimiento de preexistencia, de reconocimiento de territorio, ¿no?, y de un montón de cuestiones más. Entonces, volviendo un poco, estábamos acá para decir la expert, y digo expert porque, bueno, es como Milei, son punta de lanza de un discurso que, como decías vos, Yani, circula en sociedad, y hay todo un interés de que cada vez circule más, porque los discursos del odio, evidentemente, como decíamos, no hay que ir más lejos, ¿no? Suman votos. Ahí habría que pensar, ¿no? Porque la gente no es tonta, sino hay procesos mucho más complejos que habría que ver. Entonces yo pensaba, así como España, completamente cuestionado, ¿no?, porque habría que ver qué celebra el 12 de octubre, algo bastante distinto a lo que pensamos desde un paradigma de ampliación de derechos, pero habla de Día de la Hispanidad. Yo no está hablando de Día de la Raza. ¿Qué pasa en otros lugares de América? Y vamos a tener, nosotros en la Argentina, desde 2010, pensemos que hace tan poquito, ¿no?, hablamos de Día de Respeto por la Diversidad Cultural. En México, por ejemplo, con López Obrador, es el Día de la Nación Pluricultural. En Bolivia, desde el gobierno, desde el primer gobierno de Evo Morales, hablamos de Día de la Descolonización, ¿no? Entonces, ya vamos a ir un poco con esta idea de verdades intocables, ¿no?, que este día es para todos. No. Entendemos que la forma de nombrar nombra realidades, construye realidades, No es lo mismo hablar de descolonización, nación pluricultural, diversidad cultural. Sigo, ¿no? Decíamos, en España, Día de la Hispanidad. En Nicaragua es muy bello, es el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. Y en Chile, ya con otra connotación, justamente ahí, ¿te acordás cuando habíamos hablado del Parlamento Constituyente? Es el Día del Encuentro de Dos Mundos. Complicado, ¿no?
Sí.
Pero sí, para que veamos que, si bien otra cosa que suele decir la derecha, y ni siquiera voy a decir la derecha, otro discurso social que circula es como que la historia ya está. No vamos a cambiar la historia, ya está escrita, estas cosas ya pasaron. Y veamos entonces de un hecho, ¿no? 1492, y depende cómo lo digamos, vamos a empezar a construir las miradas sobre ese hecho. El hecho es la apertura del Atlántico, porque sí sabemos que no se descubrió nada, que la idea de desierto de América estaba completamente poblada por millones de personas de distintas etnias, de distintos lugares, que también el cruce del Atlántico no fue el primero en 1492, había hubo expediciones anteriores, desde los vikingos en el siglo IX, entonces, ¿descubrimiento de qué? ¿Civilizatorio? ¿Es negar? ¿No? Entonces, ¿cuál es el hecho? Es la apertura del Atlántico para la economía occidental europea, pero eso, hay distintas formas de nombrarlo, ¿no? Una cosa es hablar de descubrimiento de América, de encuentro de dos mundos, de crisol de razas, que lo que hace es, ¿no? Yo son términos muy de cuando íbamos a la escuela, crisol de razas.
Y sí, bastante light, ¿no? Teniendo en cuenta que fue el inicio del mayor genocidio de la historia.
Exactamente. Nombrarlo así es encubrir un proceso, yo no sé por qué, pero yo quiero pensar que ha sido el genocidio más grande que hemos tenido como humanidad, ¿no? Un genocidio, un etnocidio que, si bien hoy tenemos leyes, pero se sigue perpetuando en acciones. Cada vez que, por ejemplo, se venden tierras con personas adentro y tienen que reclamar derechos ancestrales, territoriales, ¿no? Y son sacados a punta de bala y desalojados, desalojadas, ese genocidio, ese etnocidio se sigue perpetuando. Cuando niños y niñas van a la escuela y no tienen la posibilidad de hablar su lengua materna, ese etnocidio, ese genocidio se sigue perpetuando. Obviamente tenemos leyes y tenemos un Estado que muy de a poco intenta reparar la trama. Ahora, es muy difícil cuando ese Estado también es parte, ¿no?, de esta vulneración de derechos. Obviamente que hay matices, no es lo mismo. Pero eso que empieza el 12 de octubre de 1492 sigue teniendo consecuencias al día de hoy, ¿no? Esta injusticia que continúa abierta todos los días. Cuando Ginóbili quiere desarrollar un emprendimiento inmobiliario en Villa Langostura, y no importa que esté la comunidad Paichilantreago, es parte, ¿no?, de ese genocidio que se inició hace más de 500 años. Entonces, como para ir hilvanando estas cuestiones, primero pensar cómo, si bien la historia son hechos, ¿qué se dice de esos hechos? ¿Cómo se los interpreta? ¿Cómo se los vive? ¿Cómo se los nombra? Es fundamental, no solo para el presente, sino para el futuro. Porque si hablamos, hace 50 años hablábamos de hispanidad y raza, hoy en Latinoamérica, a pesar que los procesos no son lineales, que tienen idas y vueltas, las resistencias, hoy tenemos, bueno, el proceso histórico que está atravesando Chile con Elisa Loncón a la cabeza, bueno, mirá si tendrán para hacer, están hablando de encuentro de dos mundos, si habrá para desandar ahí, ¿no es cierto? Pero en toda Latinoamérica se concretan estas luchas en las formas de pensar. El 11 de octubre, ¿no? El día de la resistencia, el último día de, de libertad de los pueblos originarios, y también pensar qué nos espera para el futuro, ¿no? El desafío en el caso del Estado argentino de pensarnos pluriculturales de verdad, ¿no? Asumir que hoy por lo menos, y reconocidos por el INAI, ¿no? El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que fue creado en 1985 por la ley 2332, que tiene como objetivo hacer cumplir los derechos, ¿no? Derechos declarados en la Constitución, que tienen que ver no solo con el reconocimiento de las identidades y las culturas, sino el reconocimiento territorial y la responsabilidad del Estado de que cuestiones como cultura, lengua y historia sean no solo respetadas, sino que se garantice, ¿no?, que sean parte del Estado argentino. Y esto no es poco, ¿no? O como la Constitución del 94, muy polémica esa reforma del 94, pero sí que en su artículo 75, inciso 17, también garantiza, no solo reconoce a los pueblos como preexistentes, estamos hablando de muy tiempo muy reciente, ¿no? Pero esto es fruto de las luchas, así como en el caso de los derechos humanos, las madres, las abuelas han hecho camino y han logrado legislaciones inéditas, también los pueblos originarios, las resistencias, han logrado, a través de la militancia, de la lucha, de la organización sostenida, el reconocimiento. Porque sabemos, ¿no?, que cuando uno no es parte de los lugares centrales del poder, la única forma, ¿no?, es alzar la voz y que la organización y lo comunitario finalmente adquiere, ¿no?, este reconocimiento por parte del Estado, no sin lucha y no sin dolor tampoco.
Mencionabas entonces cuando arrancabas que tenía que ver con no centrarnos exclusivamente en una fecha y en lo que tenía que ver con la efemérides, ¿no?, sino darle un tratamiento a lo largo de este mes, que es lo que había iniciado Matías la semana pasada, Matías Lavandeira, en torno a lo que ha ido cambiando, ¿no?, y a las distintas miradas y los sentidos que se le da a la historia a través de la construcción simbólica, ¿no?, que tiene el 12 de octubre.
No, completamente. Y cómo nos cambia eso la matriz, ¿no? Nosotros en la escuela alguna vez nos han hecho hacer con cáscara de nuez la carabela de Colón, cómo se construye, ¿no?, ese, yo, me da miedo decir ser nacional, pero no, cómo se construye ese ciudadano, esa ciudadana, y hoy nuestros niños, niñas, adolescentes tienen la posibilidad en las escuelas de abrirse a otros diálogos, a pesar que circulen, ¿no?, discursos como con el que abríamos este momento. Vamos a tener otras voces, estamos en eso como para invitar, ¿no?, y que todo este mes de octubre sea un espacio para reflexionar aquí en San Martín, donde justamente estos debates siempre están a flor de piel, ¿no?, y producen como reacciones muy crispadas por parte de algunos sectores de nuestra sociedad, otros que hacen un aprovechamiento turístico, ¿no?, este extractivismo epistémico, económico hacia los pueblos originarios. ¿Y qué pasa cuando hablamos de derechos, reivindicaciones y de territorio, o de lengua, o de mapuzungún? Yo quisiera cerrar, invitamos a las oyentes, ¿no?, a repensar estas cuestiones, a pensar qué es lo que deseamos, a pensar cómo vivir juntos, juntas, qué es lo que nos toca, cómo nos toca construir ese futuro, a desconfiar de todo lo que escuchamos, ¿no? Cuando alguien nos dice, esto es lo normal, esto no, vamos a festejar el Día de la Raza, yo no soy racista. La importancia que tienen las palabras, y no las palabras por sí solas, sino las palabras como cómo construyo la realidad, en qué realidad quiero, una realidad en la que estemos todos y todas, desde nuestro lugar, desde cada lugar, y pensar eso, ¿no? Cómo las fechas, los discursos, una efeméride, un nombre, es el resultado de una historia de luchas. Así que bueno, damos la bienvenida a estos debates, porque no es censurar el otro, es como desarmar qué estamos diciendo y por qué. Y qué necesita el otro, la otra, para eso, ¿no? Para poder vivir y para poder vivir mejor, ¿no? El buen vivir, el cumbre monien. Yo leo un poema y cerramos, Yanni, ¿te parece?
Bueno, a ver.
O ya estamos muy, y el poema lo dejamos para la próxima.
No, dale, dale.
Dale, voy a leer un poema de Liliana Ancalao. Liliana Ancalao, poeta mapuche de Comodoro Rivadavia, nacida en Cuyamen. Van a encontrarla en Canal Encuentro, valga la redundancia, porque es bellísima. Este es un poema muy tierno que se llama Feichi Lali, cuando me muera. Y está, bueno, de Liliana Ancalao. Si la quieren buscar, van a ser más felices porque es una poeta maravillosa y dulce. Empieza con un epígrafe, dicen, disparen no más, estoy acostumbrado a morir. Es un fragmento de un relato oral. Cuando me muera, deberé cruzar el río. Cuando me muera, deberé cruzar el río. ¿Qué perro hará de guía si no tengo un perro flaco que olerá mi cobardía, irá a mi lado? Y estará la vieja en la balsa, le entregaré dos yancas para que me cruce. Las piedras arrancadas de cuajo de mi garganta, de mi estómago, crecidas en los dolores, en los gritos que no pude gritar cuando se agrandaban mis ojos y hacía que vivía. Entregaré esas piedras y no habrá más, seguro lágrimas, porque no pude encontrarle el secreto a esta vida, porque me fui detrás de los fantasmas, buscando tramas y arañas y cántaros y hojas. ¿Reconocerá la vieja su valor? Subiremos con mi perro, la balsa se deslizará en la tarde hacia el oeste. Arribaremos y tiene que estar allí mi hermana menor, tiene que estar. No puede ser la muerte una nada para un pájaro, para quien ha pintado con pinceles el fuego. Ella tendrá cicatrices visibles en los ojos, sus ojos más certeros aún, hurgarán en mí hasta sacarme las espinas, me dibujará el rostro con sus dedos, una huella de choique. Arderá el fuego sobre piedras azules, comeremos corazones palpitantes y mi hermana pintará un cultrún en el aire con sangre. Después no sabré si soy un caballo o un resuello, si es el viento una trutruca, y saldremos galopando a desparramar las estrellas del río y el movimiento circular. Sabré de una vez que es ser un guerrero que corre libre hacia la muerte, que visiones lo ardían, regresaremos al Mayín. Y habrá la gente alrededor del fuego, las ollas tiznadas y la luna, y cada hoja de los álamos brillando. Entonces me recordaré de ellos tan lejos y moriré de nuevo. De los barrios, planes de vivienda, creciendo en vértigo, en la ciudad con horizonte, las bolsas de nylon y las estrellas allí, entre los cables del alumbrado público. Liliana Ancalao. Invitación para leerla, un poema hermoso.
Muy lindo, realmente, bueno, la expresión, clarísima. Para ir redondeando entonces todo esto que venías desarrollando, Tamara, que es, bueno, vos lo mencionabas recién, una continuidad durante este mes.
Sí, vamos a seguir. La idea es que podamos invitar otras voces, para que no sean siempre las nuestras. Veremos cómo seguimos con protocolo, ¿no? En algún momento supongo que iremos al estudio, yo ese día nos vamos a morir de alegría, pero mientras tanto, bueno, seguiremos así, como compartiendo por ahí, compartiendo otras voces, que sumen y que abramos espacios de diálogo, y sobre todo para pensar, ¿no?, desde una perspectiva de ampliación de derechos, bueno, cómo nos repensamos en un presente, y eso, y entender que estamos construyendo y que los discursos son importantes, pero también así las acciones, las políticas, ¿no?, y la construcción concreta.